SER Podcast.
Cuaderno de bitácora de Miguelito 14, día 27.
Mi nombre es Miguel Pérez, antes conocido como arroba Miguelito 14. Han pasado 27 días desde que el gobierno aprobó la medida de prohibirnos literalmente el acceso a las redes a los menores de 16. Pero literal, estoy empezando a volverme un poco crazy de la cabeza. Creo que esta expresión no se dice, pero es que claro, al no tener redes, pues estoy empezando a crear nuevas palabras. Ahora que estoy hablando más con mis padres, también estoy pillando algunas suyas que son un poco boomers, pero alguna ni tan mal. Hoy he aprendido la palabra divorcio.
Cuaderno de bitácora de Miguelito 14, día 28.
Guau, wow, bro, hoy me ha pasado una cosa súper random. Por lo visto mi yaya no estaba en su prime y resulta que se ha muerto. En otro momento igual habría hecho alguna broma por stories de Insta o colgaría algún meme o algo así, pero qué va, bro, me ha tocado ir al tanatorio. Así, sin más, sin poder poner una capa de ironía propia de internet capaz de soterrar el trauma a base de dopamina instantánea. Luego, durante la ceremonia... Buah, es que me vais a funar, pero... me he puesto a llorar, en plan woke, ¿sabes? La putada ahora es que no tengo ningún gurú, así cachas, que tenga un podcast o algo donde me diga sin vocalizar mucho qué hacer en estos casos. Recuerdo que decían siempre de invertir en uno mismo, así que les he pedido dinero a mis padres.
Cuaderno de bitácora de Miguelito 14, día 29.
He dormido fatal. No podía parar de pensar en cosas profundas, rollo, ¿hay vida después de la muerte? O ¿qué broma homófoba debe estar de moda en TikTok? En fin, creo que lo de mi abuela me está afectando. Al final mis padres ayer no me dieron dinero, pero me enseñaron otra nueva palabra, hipoteca. Creo que es alguien de mi familia porque le pasan dinero cada mes. No me da muy buenas vibras, la verdad. En el tanatorio de mi abuela no conocí a nadie con ese nombre. A mí todo esto de la tal hipoteca me suena a estafa piramidal, bro.
Go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind.
Mañana de San Valentín con los tertulianos más queridos de la SER. Hans Gunter-Kellner es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. Hola Hans, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Actualmente presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. Hola Ana, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Mathieu de Taillac informa desde nuestro país para el diario Le Figaro y para Radio France. ¿Qué tal, Mathieu?
Hola, buenos días.
Y Íñigo Domínguez es el corresponsal en Italia y en el Vaticano de El País. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo andas?
Muy bien, buenos días.
¿Qué pasa con esa sudadera de Offenbach?
Se lo he dicho. Está pletórico, está contentísimo, Hans.
¿Pero qué ha pasado?
Hombre, yo estuve una semana en Alemania y el camino, si vas en coche, en cercanías no. Por cierto, en Alemania también hay... A veces estás esperando en cercanías y no viene. Eso no ocurre solo en España. Pero si vas en coche, pasas por el estadio de Kickers Offenbach y tienen un fanshop donde me solía comprar, digo solía porque hace tiempo que no lo hacía, unos hoodies, unos... ¿Cómo se llama eso en castellano?
Sudadera.
Una sudadera. Y las últimas ya estaban muy antiguas y me compré varias. El caso es que me acompañó mi madre, que tiene 80 años, y también quería artículos del club. Y entonces también compré otro para mi chica, para llevárselo aquí a Madrid, y así que me quieren mucho.
Sí, ¿sabes qué pasa? Cuando me ha dicho Ana lo de la sudadera, yo pensaba que era, yo qué sé, pues una sudadera del compositor que da nombre a la ciudad. Oh. Y pensaba yo, joder, pero sí, Offenbach nació alemán pero murió francés. No creo yo que Hans quiera llevar una camiseta.
Bueno, está muy bien, como buen presentador te pones en la posición del oyente, pero también quieres provocar un poco, como si nadie conoce Kike Offenbach, pero todo el mundo Jacques Offenbach. Pero los que nos siguen habitualmente ya saben que Offenbach es una ciudad, es un poco como el Vallecas de la zona del Rin y del Meno, así se llama la gran no sé, metrópolis alrededor de Frankfurt, ¿no? Y Offenbach tiene unos 100.000 habitantes y es una ciudad muy interesante, con muchos inmigrantes. Creo que es la ciudad con más inmigración en Alemania. Y tiene fama de que, bueno, Offenbach es difícil y no sé qué, peligroso. Pues no, es en el cuarto lugar de las ciudades más seguras de Alemania.
De Alemania. Que por cierto, perdona que insisto contigo, Hans, pero nos dejaste en un cliffhanger la última vez. Dijiste que te ibas a ir a Alemania para ir a una reunión de la comunidad de vecinos del bloque de tu madre, si no recuerdo mal.
Sí, no sé si era un cliffhanger, porque yo creo que os lo conté fuera del micro, no sé, pero el...
Es que yo ya no distingo esa línea.
Ya, sí, eso pasa. Pero bueno, a mí me parece que es un tema interesante porque pasa aquí también a muchas comunidades de vecinos, ¿no? De propietarios, que se compran una casa y durante décadas prácticamente no se invierte en el mantenimiento del edificio, es decir, porque las comunidades de vecinos siempre buscan que la comunidad, el pago mensual sea lo más bajo posible, y entonces no, cuando hay obras más grandes, entonces ya no hay dinero en la cuenta y entonces vienen derramas, y en el caso de mi madre es un edificio de finales de los años 70, 79 creo, en el que ahora ya, después de tanto tiempo, toca hacer una fachada nueva, tocar la cubierta, y esos son, entonces, por vecinos es una suma enorme, y hemos hecho cálculos, vamos, puedo decirlo fácilmente, son 60.000 euros que le tocarían a ella, y hemos pensado que tiene 80 años, con una estimación optimista, está muy bien de salud, por lo tanto, una estimación no exageradamente optimista puede tener una esperanza de vida todavía de 20 años. Y económicamente es mucho mejor vender la casa, o arreglarla, venderla después, que quedar en esta casa, porque con el patrimonio que adquieres, es decir, el esfuerzo de nuestros padres muchas veces está en ladrillo, y sería económicamente muchas veces más... tendría más sentido que lo vendan y movilicen el dinero dentro de ese ladrillo. Lo que pasa es que también es cierto, en España eso es un poco, depende de dónde vives, porque el mercado de alquiler en España no funciona en absoluto, ¿no?
Yeah. Claro, estaba pensando que sería un buen tema el de la idiosincrasia de cada reunión de vecinos en cada país, ¿no? Yo no sé si en Italia, Íñigo, tú has ido a alguna reunión de vecinos, que lo estás alquilado allí. No sé si has ido.
Gracias a Dios, no. No, aquí yo nunca he ido, pero si Italia es ingobernable en una comunidad de vecinos, no lo sé. Bueno, yo recuerdo en la anterior casa que viví, la última vez cuando viví en Italia, cada día que había reunión de vecinos se oían los alaridos desde el cuarto piso. Había unas broncas increíbles, unas cosas. Luego aquí la comunidad de vecinos, aquí se llama el condominio. Yo no sé por qué, pero siempre es carísimo la cuota que pagas cada mes, unas barbaridades de dinero increíbles. Pero sí, no. Nunca he asistido y no tengo la menor intención, vamos, salvo que sea por razones profesionales, pues eso, para asistir a alguna cruenta reunión de este tipo, vamos, pero no...
Bueno, con permiso voy a meter aquí la pierna. Íñigo, esto está muy mal, porque es que en nuestra comunidad de vecinos, después de las reuniones de vecinos, a veces te encuentras con vecinos que no han asistido y que se quejan mucho de las decisiones que se han tomado.
Que sí, pero que yo no soy propietario.
Qué pesado como presidente tiene que ser, Hans.
Yo he vivido toda la vida de alquiler, nunca he tenido
nada. Mis vecinos ya han pasado por eso y somos 50, así que no me va a tocar, creo. Ya tengo...
Oye, ¿se está siguiendo mucho en Italia, ya que sois anfitriones allí, los Juegos Olímpicos de invierno? Porque en Estados Unidos muchísimo. Ayer todo el mundo estaba mirando lo de Ilya Malinin, que se cayó desastre. En... desastre absoluto, ¿no? Y había un poco de demasiada autoconfianza, ¿no? De este hombre, este patinador joven, americano, hijo de emigrantes de Europa del Este, que bueno, es maravilloso como patina, y tenía la medalla de oro ganada y presumía de ello constantemente, y ayer se cayó cuando estaba haciendo la prueba final, ¿no?
Sí, esta es una de esas estrellas, yo no tenía ni idea de que existía hasta que han llegado aquí los Juegos Olímpicos de invierno, claro. Son unos juegos, bueno, como son los Juegos Olímpicos, hay muchísimas historias humanas muy, muy interesantes, aparte que en los Juegos Olímpicos de invierno siempre hay todos estos deportes raros que a mí me fascinan, ¿no? Como el curling o este deporte que es el biatlón, ¿no? Que uno se pasa esquiando no sé cuánto y luego encima tiene que ponerse a pegar unos tiros y luego seguir, acaban derrengados. Bueno, es fascinante y además cada vez se inventan deportes nuevos. Y este hombre era una de las estrellas que también me aficionó al patinaje estos días.
Sí,
se lo tenía bastante claro que iba a arrasar y salía, pero a veces, bueno, se da la magia de los juegos. Además que claro, el patinaje sobre hielo, pues que uno se cae con todo el equipo, nunca mejor dicho, pero es que te resbalas y te das un trastazo. Hubo varios, además. Y ahí se acabó todo. Pero aquí los juegos están teniendo muchísimo seguimiento, obviamente, porque son aquí, también porque en Italia hay una gran pasión por los deportes de nieve. De hecho, están los segundos en el medallero después de Noruega. Y bueno, y como lo celebran ellos en Milán y en Cortina, pues sí, pues están todo el día con eso. Ahora mismo, pues abres los periódicos en la web o el papel y son, pues eso, las primeras noticias son todo de eso y que son el centro del mundo y todas estas cosas que uno cree que es cuando hace estas cosas, ¿no? Cuando yo supongo que en España tampoco es, no sé si lo estoy siguiendo mucho, ¿no? Pero claro, tampoco allí la pasión por los deportes de invierno es la de aquí o la de otros países, pero sí, aquí estamos todo el día con esto y es entretenido, la verdad.
¿Tú, Ana, lo sigues o no?
Ay, pues mira, no sé si os pasa a vosotros que hay determinadas cosas que si las escribe o las cuenta alguien que te gusta mucho, pues las empiezas a seguir. A mí me ha pasado con el patinaje porque escribía sobre ello en El País Carlos Arribas, que yo, bueno, tampoco sé de ciclismo, pero me leo las crónicas de Carlos Arribas, ¿no? Y hoy justamente me gustaba mucho cómo hablaba de este patinador, de Ilya Malinin.
Malinin,
que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, este hombre que es increíble, me he estado viendo toda la semana también esos vídeos.
Sí, pero es que es guapísimo, es buenísimo.
Sí, bueno, y es un joven que está con le gusta provocar y se sabe que es un
claro, tiene
figura.
Esta autosuficiencia que se enseña en los colegios americanos, ¿no?
Claro, bueno, y que es muy interesante, como lo contaba Carlos, que cuando pinchó ayer, cuando se cayó, pues Simone Biles le estaba mirando con empatía, ¿no? Desde la grada llorando, ¿no? Claro, porque ella también sabe lo que es de repente pues hacer crack. Y es muy interesante eso, ¿no? Que esa comparación que hacía con Ícaro, ¿no? Te acercas tanto al sol que se te funden las alas, ¿no? Un tipo que, bueno, pues que ha sido criado por padres que vienen de la antigua Unión Soviética, que vive
sí,
con ellos.
Los medallistas olímpicos antiguamente. Sí.
Claro, exacto. Entonces, que era, me gustaba mucho cómo hablaba de, cuando estaba patinando, hablaban de lo que iban a cenar y cuando estaban cenando hablaba de cómo iba a hacer el cuádruple Axel, ¿no? Que es el primero que lo ha conseguido hacer. Me ha gustado mucho, pero ya te digo, es una cuestión ya más de que a mí ciertas personas que escriben de cosas pues son las que me provocan la pasión sobre el tema, claro. En concreto, ¿no?
Y Carlos,
por cierto, que perdona, es que sí. Me acuerdo de una cosa muy geopolítica, que esta noche a las 9 es el partido de hockey Estados Unidos-Dinamarca. Que lo de Groenlandia se ha pasado un poco ya.
Y encima, sobre hielo.
Sobre hielo, claro. Pues se supone que Estados Unidos le va a dar una paliza. Pero se calentó mucho cuando lo de Groenlandia estaba a tope. Ahora parece que ya se nos ha olvidado. Pero aquí, bueno, es como el partido del día, digo, por si lo queréis ver.
Bueno, va a ser genial para los que escriban de internacional un símil ahí, pase lo que pase, ¿no? Poder usarlo.
Se podría pensar que los europeos se presenten juntos en las Olimpiadas, que no lo hagamos por nuestros países, sino ese equipo de hockey que se enfrenta a Estados Unidos sea un equipo con de jugadores los suecos.
En este caso tendría sentido, ¿no? Sí, sí,
sí. Mucho. Vamos por partes, que Europa tiene mucho que ver.
Ya, pero ese ya, sí, ya
la Copa, la Copa Leiber de tenis, Hans, que es esta que montó Roger Federer después de retirarse, es Europa contra el resto del mundo. Y igual, es una buena idea, ¿no?
Sí, sí.
No, liderados por Alemania. Es curioso esto que decía Íñigo de los deportes, ¿no? Hablando del curling, el otro día había un sketch en la tele americana sobre el bobsled, que es esta cosa que te meten como en un trineo y te tiran, ¿no? Y entonces básicamente era qué le pasaba por la cabeza a esa persona. Y entonces la persona que hacía el sketch, que era una cómica, lo único que le pasaba por la cabeza es qué me ha pasado en la vida para acabar haciendo esto.
Bueno, cualquiera que tenga hijos y haya ido a un aquapark y se haya tirado por un tobogán ha podido vivir eso en miniatura, ¿no?
Sí, pero dedicarte a ello profesionalmente. Claro. Bueno, Matías, ¿tú qué has estado haciendo esta semana? ¿Qué te ha tocado cubrir?
Pues, bueno, he intentado cubrir cosas, pero no me han cogido mucho. Pero me he ido a la manipulación de agricultores, por ejemplo, pero al final me he dicho, a lo mejor te cogemos algo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y al final pues he hablado con agricultores, pero será para mi cultura general, ¿no? Pero, bueno, me he fijado también en cosas que a lo mejor os pueden interesar, puede interesar a los oyentes de actualidad francesa, que puede tener su efecto espejo, o cómo se hace en Francia, cómo se hace en España. Y una de ellas es una cuenta de... Hemos hablado varias veces, ¿no? De la alemana a veces guerra de la información, ¿no? De cómo potencias extranjeras, sobre todo autoritarias, Rusia, China, las dos primeras, intentan influir en la información, difundiendo fake news, haciéndolas crecer, influyendo a los propios periodistas para que sea de forma indirecta. Hay una cosa que lleva algo más de un año, desde septiembre de 2025, haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, que es una cuenta de Twitter que se llama French Response, o sea, la respuesta francesa, y es usar un poco las armas de las redes sociales, tomándose en serio pues esta nueva dimensión de la, bueno, llámese guerra o llámese relaciones paradiplomáticas, responder a las fake news, a lo que siempre viene, nunca de fuentes muy, muy, muy oficiales, pero siempre de entornos. Y yo qué sé, pues en el caso de esta cuenta de Twitter hacen memes, y responden a fake news que se difunden, ¿no? O sea, en el caso de... Lo hacen sobre todo para Francia. O sea, cuando hubo una imagen viral de Macron, creo que era un avión, recogiendo una pequeña cosa blanca, se dijo que eran sobrecitos de cocaína y resultó que eran Kleenex o pañuelos.
Sí, pues, me acuerdo, sobre la mesa, ¿no?
Sí, ahí, sí, pues ahí se metieron. O sea, tú tampoco puedes hacer un comunicado porque quedas en ridículo. Vas a hacer un comunicado, el presidente de la República no se droga, ¿no? Claro. Pero ahí sí que esta red, en X o en demás redes, pues puedes contestar de forma un poco humorística. Entonces había un tweet de alguna cosa un poco paralela a la administración rusa que difundía el bulo de que era droga, ¿no? Y contestaron, no, es un pañuelo, vete a sonar las narices o algo así. Incluso defienden a España. En el caso de España había... era un tuit de creo que de Elon Musk, metiéndose con, bueno, ahora que dicen que el gobierno español es autoritario o cosas peores, ¿no? Entró esta cuenta francesa a decir, pues aquí tenéis el pueblo de España viviendo bajo el terror. Era pues un vídeo en una calle de una ciudad de España cantando la bamba, ¿no? Yo soy marinero. O sea, yo no sé si eso se tiene que dedicar, entre otras cosas, el ministro de Asuntos Exteriores. Es una cuenta certificada con la V esa de fondo gris, o sea, que te dice que sí, que es de una administración, pero usa un lenguaje que tú no estás acostumbrado a escuchar de diplomáticos, de embajadores o demás, pero es del Quai d'Orsay, o sea, del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Y no sé, por lo menos intentan hacer algo. No sé si es bueno, si es contraproducente, pero a lo mejor, como no lo puedes contestar con un comunicado, a lo mejor sí que hay que buscar otras vías, ¿no?
Pero Oscar Puente hace eso ya.
Sí, de verdad. Sí, sí,
pero
es
fíjate,
un poco parecido,
es,
sí.
Es el debate que teníamos también con cómo entra el gobernador de California, Gavin Newsom, a criticar a Donald Trump, ¿no? Con mayúsculas, con memes, con pues con esa política efectista que muchas veces pues resulta muy agresiva. Es ese debate, ¿no? Cómo entras a combatir ciertas narrativas. Y mira lo que dices, es muy perverso. Tienes que entrar en Twitter, que es propiedad de un señor que está directamente utilizando desinformación y todos los recursos, porque es millonario, para desestabilizar Europa y que firma alianzas con gente que directamente quiere pues desestabilizar. Tienes que entrar a desmentir usando sus propios canales, ¿no? Es verdad que no se pueden poner a hacerlo por la vía oficial, porque como dices, resultaría lamentable, ¿no? De que el ministro de Exteriores dijera no, Macron no llevaba cocaína. Al mismo tiempo, no sé hasta qué punto puedes combatir esas narrativas en tiempo real, porque recordad lo que decía Steve Bannon, ¿no? Que era pues el estratega de Trump, ¿no? Inundar la zona, llenar todo de porquería para que no sepas sobre qué frente actuar ni qué narrativa falsa desmentir. No es fácil, es peligroso. A mí me parece que hay que plantearse esto. Al mismo tiempo, tampoco puedes dejar que si la gente solo se informa en redes sociales, las redes sociales estén llenas de bulos, ¿no? Porque tampoco, claro, es muy complicado, ¿eh? Creo que es un debate que hay que abrir.
Oye, de vez en cuando nos gusta invitar para charlar con vosotros a otros colegas de profesión y en esta ocasión hablamos de casi una eminencia en el terreno de los corresponsales, porque más de 4 décadas informando desde París le convierten en seguramente el decano español de la prensa extranjera. Desde luego yo creo que sí que lo es en la capital francesa, sin ninguna duda. Y desde su casa en el distrito de Luxemburgo de París, creo que nos escucha, Juan Pedro Quiñonero. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado y abrumado.
¿Abrumado? No, hombre, un honor para nosotros.
No, estoy abrumado. Yo me veo un poquito menos eminencia, me veo un poquito más colega, y lo que me siento contento, uno, poder estar con vosotros, dos, poder discutir de estos temas, que son los temas casi más graves que afectan a España y a Europa probablemente, porque de alguna manera toda esa desinformación que circula a través de no pocos medios está configurando un panorama tirando a siniestro.
Yo lo que quería también, Juan Pedro, y te soy sincero, es hablar un poco de ti, porque tú tienes una carrera que me gustaría repasar. Hace mucho tiempo también fuiste corresponsal de La Ser y luego hablamos de eso, pero lo primero que te quería preguntar es por qué ya no te puedo leer en el ABC. Yo te he leído hasta hace muy poquito, hasta hace un mes o por ahí.
Bueno, pues por una cosa totalmente simple. Acabo de publicar un libro que se llama De la Europa de las Libertades a la Europa de las Extremas Derechas. Lo que cuenta el libro es que durante décadas la Europa era la construcción de la libertad y de la prosperidad, y eso iba unido. De la moneda única al mercado único, a la libertad de circulación, era el gran proyecto. A partir de el mes de mayo del año pasado, las extremas derechas hacen una irrupción brutal en el Parlamento Europeo. Y eso se cita en el libro. Cuando saqué el libro pensé que, decano o no decano, pues, bueno, parecía normal que el director de ABC presentase el libro. Y así lo llamé. Y le llamé y le dije, ¿qué te parece? Y él rápidamente me cortó y dice, oye, Quiño, no voy a presentar el libro porque no estoy de acuerdo en tu visión de las extremas derechas. Uf, aquello me causó un poquito de escándalo, en la medida en que yo no entro de ninguna manera en censurar o no censurar. Hago una exposición que en la Europa de hoy hay mucha extrema derecha, mucha. A continuación, pues pasa una semana y hay una comida en el ABC donde estamos todos. y el director de ABC había pedido a la redacción de Internacional que eso de extrema derecha había que sustituirlo por otros calificativos, derecha dura, derecha no sé qué, bueno, y yo le dije al redactor jefe de Internacional, oye, mira, yo no sé cómo hay que calificar a Meloni. Ahora bien, en Francia Le Pen es extrema derecha desde hace décadas, y llamarlo de otra manera resultaría ofensivo para todo el mundo, comenzarlo por los lectores. Entonces me corto y dice, pero entonces ¿qué dices? ¿Que Europa, Francia está en decadencia? Pues probablemente está en decadencia, pero esta cuestión es esta. Vale, vale, vale. Pasan 8 días y a continuación me llama, oye, Quiño, que la empresa ha decidido prescindir de tus servicios.
Uy, uy, uy.
Hombre, yo trabajo en el ABC desde el otoño de 1983, es decir, hace algunas décadas. No soy ni bueno ni malo, sino he intentado trabajar. Últimamente intentaba trabajar un poquito más, básicamente para justificar el sueldo. Y aquello me dejó traspuesto, para que te voy a engañar.
Hombre, 43 años.
Entonces, en la Asociación de la Prensa, sin querer entrar en esa disputa, entre comillas, y en el despido, decidieron hacer una presentación del libro la semana que viene en la Asociación de la Prensa, en Juan Bravo, en Madrid, cosa que les agradezco. Y noticia mala, pues el despido. Noticia buena, pues que los índices de solidaridad que he recibido de dentro del ABC y de fuera del ABC son muy grandes. Y entonces, eso, decano o no decano, pues que te escriba un señor, una señorita, ¿verdad?, diciendo, joder, Quiño, estamos contigo. Pues chico, es un... Y esa es la triste historia.
Pues suma una solidaridad más, que es la nuestra, porque lo de despedir a alguien con la carrera que tú tienes y el conocimiento que tú tienes, además, Juan Pedro, de un periódico, siendo como eres una eminencia en aquello de lo que hablas, y todo por usar el término equivocado para la dirección de ese periódico, por llamar extrema derecha a lo que claramente es extrema derecha. Bueno, pues ahora estás libre,
gracias,
¿no? Ahora estás libre y estás tranquilo.
Bueno, estoy totalmente libre, pero mi mujer siempre me ha achacado que soy incapaz de dejar de trabajar.
Entonces, ¿estás escribiendo crónicas para quién ahora? ¿Para un periódico imaginario?
No, ahora está dando libertad mi pasión por la fotografía. Estoy preparando un libro que se va a llamar París en color.
Oh, qué bonito.
Sí, en la historia de París, hay mucha fotografía en color también, pero la gran fotografía, sí, es en blanco y negro. Entonces yo me dije, digo, bueno, pero es que esto no es un retrato de París hoy. París hoy es Notre Dame lleno de grúas en rojo. El Louvre, pues hecho polvo de múltiples colores. Y París es otro en color. Entonces, ese es el libro que quiero hacer. Esto me va a llevar pues hasta el verano, espero que antes. Y luego, pues ya veremos.
Eres el corresponsal clásico, que no solamente eres cronista de la realidad, también fotógrafo de la realidad. Eso también es algo que está en desaparición, Juan Pedro.
Me temo. Es decir, yo constato que globalmente, sin entrar aquí o allá, se publican muchas fotos del presidente Sánchez, de Feijóo, de Abascal y de no sé quién más, y menos de Vallecas. Digo Vallecas por decir algo, ¿no? Es decir, hubo una serie o unas pelis que se llamaban Vallecas, donde tenía la gran virtud de mostrar Vallecas. Yo alguna vez esto lo planteé en el periódico y digo, joder, pero ¿por qué no fotografiamos la realidad, la calle? Y me cortaron diciendo, pero Quiño, la calle da miedo. fue la frase exacta. Yo que suelo ir por lo menos una vez en Navidad, pues como yo desembarqué en Madrid en la calle del Desengaño, pues siempre voy a un espacio que va Red de San Luis, Callao, Sol, Desengaño, es decir, una calle mucho color, digamos, ¿no? Yeah. Y siempre me traigo fotos que me gusta hacer cómo es la Plaza del Callao hoy y la Plaza del Callao que yo conocía hace 500 años.
Para los más, los oyentes de la SER más mayores, algunos estarán diciendo, joder, pero este hombre no trabajó en la SER. A mí me suena que este hombre trabajó en la SER. Es que tú trabajaste en la SER, tú empezaste en la SER, si no recuerdo mal.
Bueno, recuerdas totalmente bien y yo tengo recuerdos. Yo fui la persona que contó el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, que es como se llamaba entonces, en la cadena SER. Es decir, había un pequeño problema entre Gibraltar y es que me pagaban un sueldazo y yo tenía una mala conciencia.
¿En la SER?
Me decía. En la SER.
Wow.
Hace yo, tiempo, ¿no?
Sí. No, tenía una mala conciencia tremenda. El día que el contable cuente las crónicas que hago y lo que me pagan, me echan. Entonces me inventé una revista de prensa europea. Una revista de prensa europea que ponía dos periódicos alemanes, dos periódicos ingleses, dos periódicos italianos y así va la cosa. Y aquello tenía su cierto eco, es decir, luego he intentado hacerla, pero es un trabajo tan, tan pesado que lo dejé y nada, en esas estamos.
Íñigo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Íñigo.
¿Cómo estás? Nosotros nos conocimos, ¿no te acordarás? En Segovia, cuando ganaste el premio Cirilo en el 2016.
Madre del Señor. Oye, pues un millón de gracias también por aquello y por aquella reunión.
Bueno, no, fue un placer conocerte y te quería preguntar porque tú, si creo que estoy bien informado, tú llegaste a Francia siendo pequeño de migrante, de exiliado de migrante, ¿no? En los finales de los, no sé si fue en los años 60.
Bueno, yo soy un pueblo que se llama Totana. En total, el refrán de Totana es, en Totana se acaba el pan antes que la gana. Entonces, en Totana, los pobres tienen tres soluciones. Una, irse a Madrid y hacerse del Atleti o del Real Madrid. Dos, irse a Barcelona y hacerse del Español de Barça o seguir corriendo. En mi caso, mi padre buscó trabajo en un pueblo que se llama Saint-Étienne. Era una ciudad comunista hace mucho tiempo. Y allí fui a la escuela durante una temporada y mi educación francesa comenzó en una escuela pública francesa a los 14 o 15 años en Saint-Étienne, cosa que luego me vino muy útil, es decir, aprender en una escuela pues te da un cierto background y luego cuando ya me vine a Francia huyendo de aquello, pues mi mujer también es hija de emigrantes españoles, emigrantes bien integrados, porque siempre hay los emigrantes tiene o inmigrantes, como se diga, tienen muy mala prensa, pero en el caso mío y en el caso de mi mujer, somos hijos de inmigrantes que estamos contentos de lo bien que nos recibió Francia.
Esto te quería preguntar, porque tú fuiste inmigrante, ¿qué piensas hoy, el lenguaje con el que se habla de los inmigrantes, cómo se les retrata? Y esto combinándolo con lo que estabas diciendo antes de las extremas derechas, ¿no? Tú dices en el libro que Le Pen ya en el año 95 era el primer partido obrero de la clase obrera de Francia, con el 30-35% de los votos. Ahora está ya en 50-60, ¿no?
No, mal, está mal. En las últimas elecciones la extrema derecha francesa sacó el 65% de los votos de obreros y campesinos pobres. Es una tragedia que va de fondo. Hay que imaginarse que Le Pen, la extrema derecha, tiene más votos y más diputados que socialistas, comunistas y ecologistas juntos. Los emigrantes, pues las extremas derechas los han convertido en el demonio. Es una opinión que no comparte el Vaticano desde hace siglos, la Comisión Europea desde hace décadas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, incluso mi modesta persona, piensan que el futuro de Europa es por tener más inmigrantes. Claro. Porque Francia, en Francia, globalmente en Europa, no puede seguir creciendo, no puede continuar produciendo riqueza sin el trabajo que aportan los inmigrantes. Esa es una realidad absoluta y total, dicha por el Vaticano, que no suele ser de extrema izquierda, la Comisión Europea, que tampoco, y el Fondo Monetario Internacional, que es un reflejo del capitalismo global. Esa gente, esas instituciones piensan que Europa, España incluida, necesita más inmigrantes.
Juan Pedro, te presento a Mathieu, pero ya te aviso que es de Burdeos y tiene manía a los parisinos, así que...
Siento respeto por Mathieu, que lo sigo desde hace años, y tenemos en común que él se busque su refugio en España como yo me busco mi refugio en París.
Pues sí, somos un poco espejo. Nunca te he conocido, pero te conoceré la semana que viene en la presentación de tu libro, ¿no? Saint-Étienne a mí me da más simpatía, la verdad. Es que tiene tradición de un club de fútbol que ha sido de los más frecuentemente campeón de Francia en los 70 y los 60 y los 80. Y desde el club de Burdeos los aficionados tenían cierta simpatía. Ahora Burdeos está en los infiernos del fútbol francés. Yo te quería preguntar por tu libro y cómo no ser prisionero de la melancolía y de la desesperación, porque haces una descripción muy precisa y me gusta incluso en particular la forma de contarlo, porque mezclas reportaje periodístico con tus vivencias personales, con tus conversaciones con intelectuales franceses, la mayoría, y describes, podemos decir, la decadencia, ¿no? de Francia, de España, de Europa, especialmente de París. Y da la impresión que no hay solución, porque las únicas novedades que vienen son esa extrema derecha de la que acabas de hablar y lo que en Francia se autodenominan izquierda radical, que aquí siempre me critican por emplear la traducción literal, y tú no crees en ninguna que pueda ser ninguna solución para Francia, para nuestras democracias, ¿no? ¿Hay pistas de esperanza en Francia, en Europa?
Pues yo francamente no las veo. Es decir, en Alemania la extrema derecha, que quizás sea la más radical de Europa, tenga más peso que el Partido Socialdemócrata alemán, es una tragedia histórica sin arreglo. Es decir, eso va para años. En Francia, que la extrema derecha sea la primera fuerza política nacional, solo puede empeorar. En Italia, la señora Meloni, que es una lagartona del copón, pues bueno, oscila entre simpatía hacia Putin y simpatía a Trump. Apaga y vámonos. Y en Madrid, pues la señora, no sé si es presidenta de la región o no sé qué, es una fan terrible de Donald Trump. Hay que tener, iba a decir una grosería, me la callo, para hacer esa defensa. Es decir, se puede ser más de izquierda, más de derecha, menos de derecha, pero defender a Trump como modelo en Madrid me parece una barbaridad trágica.
Hans.
Oye, Juan Pedro, muchas gracias por estar aquí, por el libro y por todo lo que dices y por esa defensa también de los valores europeos. Europa también ha sido siempre un lugar un poco de consensos, ¿no? Y tú describes ahora un momento en el que todos los consensos se rompen. Si esto es así, y si además la extrema derecha es lo contrario a la idea básica de la democracia, me pregunto si no sería, es la hora que se busquen más alianzas más allá de los límites ideológicos entre los demócratas. Es decir, en todos los partidos hay los que consideramos democráticos, hay gente que pueden dialogar unos con los otros y muchas veces no lo hacen, al menos no de forma pública, porque podría decepcionar al electorado. No estamos ya en el momento en el que esas fronteras, los discursos antiguos, deberíamos olvidarnos y realmente unirnos en la defensa de la democracia o incluso de la decencia.
Yo me parece que sería esencial. En España hay otro problema de fondo, y es que en España se arreglaría todo, entre comillas, lo de arreglar, si PSOE y PP fuesen capaces de hacer algo en común. Pero en España es víctima de lo que yo llamo en otro ensayo el duelo a garrotazos, matriz política de las Españas, que tiene unas raíces terribles. Es decir, Felipe González era capaz de entenderse con Jordi Pujol, presidente protagonista de escándalos y corrupción que estamos descubriendo ahora, pero no era capaz de entenderse con Aznar. Aznar era capaz de entenderse con Puyol y decir que era capaz de hablar catalán en privado, mal herereo, pero incapaz de entenderse con esto. Hoy día es que Sánchez es capaz de entenderse con Feijóo o Feijóo es capaz de entenderse con Sánchez. Yo lo dudo. Quiero decir, las últimas elecciones en realidad las ganó Feijóo. ¿Y qué es lo que pasa? Que Feijóo es incapaz de aliarse con nadie. Que yo sepa, ya me corregiréis, por supuesto. Y Sánchez es víctima pues de una campaña de odio que tiene pocos precedentes, pocos precedentes inmediatos. Habría que remontarse, no veré dónde lo hacen culpable de todo. Hombre, un poco culpable de algo es probable que sea, pero las tormentas de odio que despierta Sánchez no invitan al diálogo. Son una confirmación que no entraré en los detalles de quién dice qué, porque saltan a la vista.
Pero el resultado de esta incomunicación entre los dos grupos ideológicos es que gobierne Vox. Vox determinará probablemente la política de inmigración en España, las políticas sociales, la influencia de un grupo no democrático va a ser enorme. Esa es la consecuencia de no entenderse.
Yo eso es lo que me temo, con un agravante, es decir, la foto de Abascal con Trump dicen lo que dicen. Es decir, dos siniestros personajes de pie levantando un dedo del triunfo. Bueno, si tu amigo es el señor Trump, pues apaga y vámonos. Pero es que en Cataluña hay otra extrema derecha, quiero decir que todavía más extrema derecha que Abascal, que es una señora de Ripoll, una de las cunas de la nación, entre comillas, catalana, que tiene un lenguaje ultrarreligioso, ultrarracista. Para ella hay que expulsar incluso a los murcianos. Bueno, hay un refrán célebre, murcianos, gitanos y gente de mal vivir. Es que ella en Ripoll propone eso, y es la fuerza que más crece en Cataluña. Sí, Cataluña, la imagen buena es el alcalde de Barcelona y el presidente de la Generalitat, son dos gentes normales, no entro si de izquierda o de derecha, no tiene la más mínima importancia, son dos personas normales. Mientras que quien sube es la extrema derecha de Ripoll.
Sí, Juan Pedro, ¿qué tal? Buenos días. No sé si me da el mismo miedo que te hayan echado por ponerle los términos justos a las cosas o la ultraderecha en sí. Es decir, al final resignarnos a esas palabras para embellecer, ¿no?, la realidad. ¿Qué le dirías a una persona de 20 años que pasa de votar? Porque al final tenemos a los líderes en Múnich, los que ya leemos periódicos, escuchamos la radio, sabemos que, bueno, pues que hay cosas que defendíamos sobre Europa que ya no nos creemos, pero que hay que ponerse las pilas. ¿Pero qué le dices a gente que está consumiendo mensajes en redes, muchas veces trastocados, rápidos, gente que ya no siente una especial gratitud por lo que Europa ha hecho por los países, y que, bueno, finalmente piensa que quizás hay un discurso ultra que le puede ofrecer oportunidades, ya que en otros sentidos no las tiene?
Yo ahí soy un poquito ingenuo y creo que la única, entre comillas, solución es intentar ofrecer información lo más clara, precisa y pedagógica posible. ¿Por qué? Pues pura y sencillamente, pues para hacerles ver que esa Europa de las naciones es más pobre, más aislamiento, más incomunicación y menos libertad. Si la Europa de Le Pen, sin entrar en calificativos de extrema derecha, es simpatía hacia Putin, simpatía hacia Donald Trump y ultranacionalismo contra la Unión Europea, que es el euro y una zona de libertad. Te gusta más Europa, te gusta menos, poco importa. Pero se puede viajar de Gibraltar a Hamburgo con tu coche y pasas normalmente y pagas en la misma moneda. y quienes tenemos enfrente contra Europa y contra las libertades son Putin y Trump, y quienes lo defienden son las extremas derechas.
Te voy a pedir, Juan Pedro, una última reflexión. Tú has sido corresponsal, tienes 80 años ahora, durante tantas y tantas décadas. Antes, supongo que cuando empezaste, una corresponsalía era un poco abrir una ventana al mundo, ¿no? Era una obligación de los medios para salir también del pueblerismo en el que estaba España en esa época, ¿no? Ahora, para un medio, tener corresponsales no solamente es un privilegio que a los medios les incomoda porque les resulta caro, sino yo creo que también porque distrae a la gente de la política nacional, que es mucho más barata y es mucho más espectacular en la manera en la que ahora se cuenta, ¿no? ¿Tú sientes también ese cambio, esa evolución de tu profesión?
Mira, yo pienso que los corresponsales son sencillamente indispensables porque los intereses de España van más allá de Extremadura y Aragón. Los intereses de España son las exportaciones españolas y las importaciones. Y esos son muchos puestos, millares de puestos de trabajo que dependen de lo que España venda y lo que España compre a Francia y Alemania. Entonces, desde ese sentido, contar que en Alemania hay una extrema derecha que está en contra de casi todo y que es de un racismo truculento, pues es fatal. Y que en Francia la fuerza dominante sea la señora Le Pen y su sustituto, pues es otra tragedia para el futuro de España. Es decir, eso no afecta solo a los franceses. El comercio bilateral afecta a millares de puestos de empresas españolas que se ganan la vida intentando vender sus productos en Europa. Pero es que si la Europa se convierte, pasa de ser una zona de libre cambio en una zona de naciones cerradas, pues eso es malo para la riqueza de los españoles, comenzando que es malo para los españoles más pobres.
Oye, pues te agradezco la comunicación y el diálogo, Juan Pedro Quiñonero, autor del libro De la Europa de las Libertades a la Europa de las Extremas Derechas, que de hecho presenta Mathieu la semana que viene en Madrid, durante 43 años, corresponsal del diario ABC en París. ABC, un periódico en el que nunca leeremos las palabras extrema derecha, porque si las usas te echan, como le ha pasado a él. Juan Pedro, que mucha suerte con todo lo que hagas a partir de ahora y sobre todo con el libro. Cuídate mucho.
Bueno, pues un millón de gracias por todo este espacio y muchas gracias, dicen los catalanes. A mandar.
A mandar. Y no me olvido también de agradecerle a la corresponsal de la SER en Francia, Lucía Riera, que ha hecho posible esta conexión con París. Los corresponsales también sirven para ayudarnos a que la radio llegue alto y claro a otras partes del mundo. Gracias, Lucía. Un abrazo. Y a vosotros, Hans Gunter-Kellner, Mathieu de Tallac, Ana Fuentes, hasta la semana que viene, Íñigo Domínguez. Dentro de un ratito vamos a los periódicos.
Hasta luego. Un abrazo. Chao.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.